Muy buenas noches, bienvenidos al Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de noche a las 20 horas. Pablo Fernández, muy buenas noches.
Para que no extrañen el Cuarto Secreto, ¿no? Ya que no hay elecciones, seguimos teniendo el Cuarto Secreto en Sarandí, que nos pueden estar escuchando también por la app, que se escucha muy bien, la pueden bajar por la Play Store o la App Store.
Muy buena, es muy buena.
Es simple, fácil.
Y después también lo pueden escuchar en el sitio web, en el sitio momento web. Que quieren. Viste que hay mucha gente ahora que se acostumbra a lo quiero escuchar cuando yo quiero, estoy más tranquilo. Sí. Y puedo.
Esta semana nos estuvieron reclamando nombres.
Nombres, querían nombres. Bueno.
Además de números, pasamos de números a nombres.
Claro, antes tenés números, ahora es tenés nombres.
Tenés nombres.
Bueno, estamos arrancando otra edición porque sigue todo muy activo, pese a que estamos en un momento del año muy especial. Pero te digo que ni este tiempo de fiesta va a ser muy tranquilo, ni enero va a ser muy tranquilo.
Y porque faltan 23 días para que se termine 2019.
Pero faltan 63 días para que los partidos decidan sus candidatos a las intendencias.
El domingo 9 de febrero es el plazo fijado por la Corte Electoral.
Hasta ese día las convenciones departamentales de cada partido tienen plazo para pronunciarse.
Y faltan 84 días para la transmisión de mando de la presidencia.
Ya estamos a 154 días de las elecciones departamentales y municipales.
Es decir, que estamos a menos de un mes para que se vaya el año.
A solo 2 meses para definir candidatos a intendentes.
Y que comience otra carrera electoral en gobiernos departamentales y municipales.
El Frente Amplio evita una evaluación de su derrota y se concentra en esa definición.
Los sectores de izquierda buscan acuerdos para postular candidatos a los intendentes.
Mientras que en la coalición multicolor hay dudas sobre cómo ir a las urnas.
El partido de la Concertación no quedó habilitado y no hay decisión sobre el lema.
El presidente electo Luis Alberto Lacalle Pou termina de armar su gabinete ministerial.
Y viaja a la transmisión de mando de la presidencia en Argentina.
El designado prosecretario Rodrigo Ferrez hace ajustes al proyecto de la ley de urgencia.
Lacalle Pou quiere avanzar en la redacción del texto antes de fin de año.
El tiempo pasa rápido.
Es un tiempo de definiciones que seguirá de verano a marzo.
Combinado con una nueva campaña electoral hacia el 10 de mayo.
Cuando los uruguayos vuelvan a decir otra vez
en el Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Y más que detrás del escenario, nos ubicamos detrás del escritorio del presidente electo, porque de alguna forma es el que está tomando las decisiones para el armado de este equipo de gobierno que asumirá el 1 de marzo, ese claro, gabinete.
Pero igual es detrás del escenario, porque uno veía en esta semana al presidente iniciando la transición con el equipo, vamos a decir, el equipo más chico de lo que es presidencia, ¿no? Y la ministra de Economía, y las gestiones para armar el gabinete, que ahora vamos a hablar de eso, y como decía, si querían nombres, vamos a dar nombres, pero la expectativa que tienen muchos otros, que están esperando que lo llamen, Pablo. Porque hay algunos cargos que son de primera línea, que se sabe dónde se negocian, que estamos hablando de líderes, pero después empieza a haber otros cargos, que son muy importantes en Poder Ejecutivo, en entes, en distintos organismos, en comisiones. Cada uno, viste, de repente tiene la expectativa de, a mí lo que me gustaría es tal comisión. Siempre está el relato, aquella anécdota de cuando Gestido le ofrece un ministerio a Julio María Sanguinetti, que era muy joven, y él dice que no quería agarrar ese ministerio y le pide otra comisión para estar en una comisión que parecía que era una comisión que no tenía mucho sentido, sin embargo sí lo tenía, ¿no? Claro. Entonces, hay una expectativa. En la medida que se van anunciando cargos, que uno dice, bueno, ya están todos los ministros, ¿no? Todos los ministros.
Pero y además hay una expectativa especial, porque no es una transición cualquiera. Es obvio decirlo, pero no es menor dimensionarlo. Venimos de 15 años de un mismo partido en el gobierno. Y si bien yo me tocó cubrir la transición de Mujica a Vázquez, que eran dos gobiernos que casi, o sea, dos presidentes muy distintos, que con dos impronas muy distintas, con equipos muy distintos, y la transición también fue traumática. O sea, porque el que sales deja, o sea, la sensación de dejar la torre ejecutiva es una sensación intensa, que es lo que te lo dicen incluso los asesores, los encargados de seguridad, los secretarios. Pero en este caso es el lunes, cuando la calle Pou entró a la torre ejecutiva, que nos perdimos esa foto de la entrada, que estábamos, es una foto histórica, el ingreso de la calle Pou a la torre ejecutiva por la montonera. Cuando subió al piso 11, muchos periodistas, era la primera vez que subían al piso 11, incluso, porque digo, es un sector con cierto...
El piso 11 es donde están mística, es donde está la oficina del presidente de la República.
El Consejo de Ministros, es una sala gigante. Era una sensación de... Estoy conociendo un edificio, ¿viste? Vengo a alquilar por 5 años este edificio. La gente me dio el voto para que esté acá. Y era una sensación rara. Pero bueno, justamente en paralelo a ese inicio de la transición, Luis Lacalle Pou inició el armado del equipo bastante antes, 2-3 días antes del jueves, porque se daba por hecho que el resultado iba a ser el que ocurrió.
Ahora, Pablo, lo que sucede es que todo eso se da en marco de una ansiedad,
claro,
propia de estos tiempos, ¿no? Porque si uno repasa gobiernos anteriores, el gabinete se terminaba de armar en febrero. O sea, las negociaciones eran mucho más lentas. Ahora todo el mundo dice, pero todavía no lo armó, todavía... Bueno,
claro.
En realidad, cuando ves cuánto pasó de la proclamación del presidente... Bueno, los gabinetes se demoraban porque los acuerdos comenzaban a hacerse a partir de la elección. Esto tiene un componente nuevo. Quizás algo parecido puede haber sido aquella elección de 1999, que hay un acuerdo Valle-Lacalle, con un acuerdo programático. Tiene características muy similares. Hasta, ¿te recuerdas que se llamaba parecido? Compromiso, sí. Nacional, ¿no?
Tiene ciertas urgencias, que lo vamos a hablar más adelante. Pero entramos en este proceso con algunos ministros ya designados, y uno es el caso del líder, de la líder del equipo económico, la primera mujer ministro de Economía, que es Azucena Arbeláez. Todavía se está armando, pero la información que logramos recabar es que Irás Torza sería el número 2 de ese equipo económico, y Fernando Blanco, que es un...
De mucha confianza,
que trabajó incluso en las finanzas de la campaña, podría ser el secretario el número 3 del ministerio.
El director general. Lo que se llama director general de secretaría. En cada ministerio está el ministro, el subsecretario, el director general de secretaría, que son las tres principales autoridades, ¿no?
Otro que va a estar en el equipo económico es Diego Labat, que fue director de ANCAP, una persona clave durante los procesos de investigación de ANCAP, incluso de parlamentarios. También trabajó en llevar ese expediente a la justicia.
Fue director de ANCAP por la minoría, ¿no?
Claro.
O sea, sí. Los cargos que le daban a la minoría, asumió como...
Bueno, va a estar en el equipo económico. Una de las opciones es que esté en el Banco Central. Está Isaac Alfie en la vuelta, que él en los últimos días tuvo una reunión muy importante con Luis Lacalle Pou, creo que fue la reunión más larga
de
las que tuvo Lacalle Pou en la sede, la de Isaac Alfie de la Mara, más de 2 horas y media, a la salida de Lacalle Pou bromeó con eso. Él también va a estar en el equipo económico, todavía no está claro dónde. La opción inicial que circuló entre dirigentes del Partido Nacional era que fuera el encargado de la OPP. Así lo había pedido Azucena Arbeláez, según la información que conocimos, porque es una persona que tiene mucha confianza con él y...
Sí, acá también tiene confianza directa de Lacalle Pou, o sea, porque puede haber algunos casos que viene por conocimiento de Azucena, otras porque viene conocimiento del propio...
Claro, en este caso es Isaac Alfie, es de, obviamente, Colorado, estuvo en el gobierno de Jorge Valle, pero no sería un cupo, por decirlo de alguna forma, de los que se le daría al Partido Colorado para esa integración de gabinete.
Sí, claro,
esto no es una designación del presidente electo y la ministra de Economía, Azucena Arbeláez. No viene por el Partido Colorado.
Claro, no es que le diga al Partido Colorado, proponeme a Alfie.
Claro.
Viste que uno dice Alfie, que fue siempre lo que se mencionó, ahora él lo presenta, su apellido dice que se dice Alfie, ¿no? Todos siempre dijimos Isaac Alfie, hasta en lo que es la barra de amigos es el Lito Alfie.
El
¿no?
Lito Alfie, sí. Y Daniel Sureda es un nombre que aparece vinculado a lo que podría ser la presidencia del BROU. Un dato no menor, Sureda es de Alianza Nacional, de mucha confianza de ese sector, de una fracción específica de ese sector, y fue, si vos te acordás, el el nombre que desencadenó los líos en el 2005 cuando Vázquez le ofreció cargos a Jorge Larrañaga, que era el líder de la oposición en ese caso, y por las diferencias que hubo en el manejo de la cantidad de gente que iba a integrar los directorios, porque se quería Sureda, se terminó no integrando en ningún cargo. En este caso sería para el Brou. Tenemos otros ministros ya designados, como es el de Pablo da Silveira en el MEC.
Y Educación y Cultura, estaba claro que era el hombre de Educación y Cultura. El asunto es desde dónde se articulan las reformas y
de dónde se dirige la educación. Por eso es que se le va a dar a Robert Silva, que fue el compañero de vice Ernesto Talvi, el número uno en el CODICEM.
Consejo Directivo Central de ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, es un ente autónomo, pero hay que ver cómo queda lo que se llama la gobernanza, la estructura jurídica de lo que es la educación pública en su conjunto.
Dentro del equipo de educación del MEC también va a estar Gonzalo Baroni, que es el ex presidente de la juventud del Partido Nacional, antes que Castián Deva, fue el segundo presidente, va a estar en el equipo, estuvo trabajando con Pablo Silveira en el armado de las propuestas.
Él venía al grupo de Larrañaga y después se integró a todos con un grupo nuevo que generó, que no fue un grupo muy, 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 muy grande, pero que yo vi, incluso Beatriz Argimón lo ha elogiado, o sea, tiene mucho...
Sí, generó un movimiento que se llama Generación, identificado con el color naranja, donde tiene un grupo de jóvenes que el jueves estuvo celebrando el año de vida, o sea, es nuevo, pero viene con esas elecciones juveniles. Después, Pablo Bartol, en el Mides, ese también es conocido, y después venimos a los nuevos, a los que todavía no se conocían. Luis Alberto Heber va a estar al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un ministerio clave por la cantidad de obras y proyectos que hay para ya que vienen heredados del gobierno de Vázquez.
Bueno, ahí Pablo te hago un paréntesis porque me parece muy importante. El gobierno arranca con una expectativa fuerte de decir, bueno, a ver, ¿se preparan tanto? ¿Qué van a hacer? ¿No? Uno ve que hoy hay, yo cuando decía, ansiedad por los nombres, hay como una ansiedad también de qué van a hacer y qué van a cambiar, ¿no? Un gobierno asume el 1 de marzo y las cosas no cambian el 2 de marzo. Pero sí va a tener que lograr algún efecto importante en áreas que puedan ser visibles. Porque, por ejemplo, vos mencionabas educación. Bueno, la educación, hay que hacer una reforma educativa. Los resultados son a largo plazo. O sea, ¿qué cosas pueden dar resultado a corto plazo? Es decir, bueno, la calle Pobo parece muy confiado de tener algún resultado a corto plazo de seguridad. No es que bajen los delitos, desaparezcan, pero que se vea una acción diferente, que se vea algo, un impacto distinto. Y lo otro es en obras, porque eso está vinculado a empleo. O sea, hay muchos proyectos que han estado, que llevan su tiempo de maduración, que la burocracia, pero que están en carpeta para salir, infraestructura vial, infraestructura educativa. O sea, el Ministerio de Transporte va a ser muy importante en eso, la infraestructura educativa va por otra área, pero digo, ¿quién coordine eso, sea con OPP, sea la corporación, sea
Transporte? Hay uno muy, muy grande, con gran impacto. Yo no sé si fuiste para el puerto o por el área portuaria, que es la Rambla. O sea, va a estar 3 años cortado eso.
Sí. Ahí tenés, porque ahí tenés distintas. Está el viaducto, después va a estar el nuevo puerto para UPM. Claro.
Ahí, en el marco de lo que es las dependencias vinculadas al Ministerio de Transporte, está lo que es la Administración Nacional de Puertos, donde el director de la oposición, Curbelo, es un nombre manejado para presidir la Administración Nacional de Puertos. Y lo que estuve conversando en los últimos días, no me dio la confirmación de ese hecho porque no tenía información, pero se visualiza dentro del sector que va a plantear modificaciones a eso para hacerlo un poco más habitable, de alguna forma, para que pueda circular de alguna forma en ciertos niveles. El que se maneja para el número 2 en el Ministerio de Transporte es Juan José Olaizola, es un dirigente del sector de aire fresco, del sector todos.
Que trabajó mucho en esos temas,
que estuvo en varias, en la comisión pertinente al tema y que ha estado muy activo en esta área. Defensa, otro ministerio importante, de gran peso. Ahí Javier García, quien también estuvo en la comisión del Senado de esta área, es quien se quedaría con el liderazgo de este ministerio, que va a tener, esta semana se conoció que va a tener un problema de entrada a resolver. porque cuando se inició la transición de mando oficialmente el lunes, el gobierno se enteró que los cambios de comandante, de los generales del ejército, los va a designar el gobierno del Frente Amplio saliente. Esos al primero de febrero se tienen que hacer ciertos relevos y los va a la decisión la va a tomar el gobierno saliente.
Esto bueno, no, la lógica es que se hagan en consulta.
Siempre se hacen en consulta. En este caso, lo que dijo Ballardi, nosotros vamos a escuchar, pero esto no es un cogobierno, el gobierno es el del Frente Amplio y se va a designar. Lo que
o sea, está claro que el gobierno gobierna hasta el 28 de febrero, ¿no? Pero, claro, ahí son decisiones. No es como decir voy a terminar esta obra, sino es voy a hacer una designación de alguien que va a estar en el próximo periodo, ¿no?
Claro. Dentro del equipo de defensa hay algunos nombres manejados vinculados a Cabildo Abierto. Todavía en este ministerio falta afinar un poco más a ver por dónde va a ir. En el interior, otro ministerio clave acá, el líder claro va a ser Jorge Larrañaga, el ministro del Interior, que lideró la recolección de firmas, la reforma por Vivir Sin Miedo, que era como se presentaba, y aparecen varios vinculados a este ministerio. Yo escribí un artículo para el diario El País donde colocaba a Garcés como el viceministro, el subsecretario de esta cartera, la información que se fue avanzando en estos días.
Claro, porque era el principal.
Era como decía, era asesor. Era el natural que fuese. Pero parece que puede haber otros destinos para Garcés y aparece.
La calle Pablo quiere más cercano a él en presidencia. Sí. Y para eso hay que ver cuáles son los cargos que puede haber, pero evidentemente tiene que trabajar con él.
Claro.
Y es un poco lo que yo te decía hoy. ¿Dónde tiene que mostrar? Inmediato. En creación de empleo y en seguridad. No dar una solución final, pero mostrar cambios significativos. Claro.
Por eso, Guillermo Maciel y Robert Parrado son dos de las figuras que están manejándose para este ministerio. ¿Cuál es la diferencia? Y acá es interesante ver los posicionamientos que tuvieron en la campaña. Guillermo Maciel es colorado, pero en la campaña decidió apoyar a Luis Lacalle Pou. O sea, de alguna forma, hablando
sí, bien, recordamos por qué, ¿no? Porque tal vez había llevado otro asesor que ahora no aparece, que era un joven que tampoco era colorado, que se había especializado, claro, en el
y
tema.
Y que cuando ganó la interna, Guillermo Maciel, que estaba del lado de Sanguinetti, no lo tuvo en cuenta.
Sí, pero aparte fue aquello que le dijeron, el que no le guste que se vaya, ¿no? Entonces se fue.
Y el otro es Robert Parrado, que era blanco, y en la campaña se pasó a Edgardo Novik. En la reunión que en esta semana mantuvieron con Novik, apareció sobre la mesa, pero esos posicionamientos electorales, a la hora del armado, a la hora de armado de equipo de confianza, tienen su peso. Cancillería, Ernesto Talvi. En ganadería, también está seguro Carlos María Uriarte, que tiene historia blanca. Es un asesor de quien fue el candidato colorado, pero tiene historia blanca.
Bueno, acá, Pablo, hay algunas cosas que dentro del Partido Colorado que no cayeron bien. Porque, es decir, cuando se van a negociar en un gabinete, claro, acá no estamos hablando de cargos técnicos, estamos hablando de cargos políticos y de representación política.
Y con el mandato de Lacalle Pou, decir, yo quiero tener un poder ejecutivo, un gabinete, un consejo de ministros con espalda política, que claro, tome decisiones, que no sea una asamblea permanente.
Entonces, lo que decían es, de los cargos que le toca al Partido Colorado, son tres ministerios, uno para ballistas, dos para ciudadanos, y en el caso de los ciudadanos, uno es para el líder del ciudadano y el otro es para un asesor técnico que es blanco. O sea, que Talvi, cuando lo llamó, le dijo, quiero que trabaje conmigo, el hombre le aclaró, yo soy blanco.
Claro.
Entonces, es como el representante colorado termina siendo un blanco. Entonces, dentro del Partido Colorado, todos reconocen que es una figura valiosa, pero cuesta digerir eso, ¿no? De cómo se negocia.
Bueno, el segundo lugar, la subsecretaría, está bastante claro que sería para Ignacio Bufa, una persona muy idónea en el tema.
Que es el hombre de la calle.
Claro.
O sea que en cada uno lo que estamos viendo es que la calle está poniendo a sus hombres, a hombres o mujeres, ¿no?
Y acá empieza el lío. Porque nos queda industria, salud, vivienda y turismo. Y no tenemos los nombres claros de Cabildo Abierto. O sea, la calle lo dijo claramente en la entrevista con Ignacio Álvarez. Dijo, bueno, si el general Manini Ríos me hubiese aceptado que fuese ministro de Salud, para lo cual ha trabajado mucho en esa área, recordemos, en el hospital militar, en sanidad, tenía bastante resuelto el tema. Y su esposa, la senadora Irene Moreira para vivienda, se resolvía el tema. En este gabinete, la calle Bou quiere más mujeres y esperaba que una de esas mujeres viniese de Cabildo Abierto. Sin embargo,
claro, Cabildo Abierto tiene 3 senadores y si desarma todo el Senado le quedan todos los suplentes, ¿no?
Por eso Cabildo Abierto, líder Manini Ríos, quiere que él y Irene Moreira se queden en el Senado. Entonces, ¿por dónde vendría la mujer que aumente la cuota femenina en este gabinete? Podría ser por industria. Esto no quiere decir que se salga a buscar, porque sí, aparece Carmen Sánchez, que fue una de las asesoras en esta materia muy importante en la campaña, que desarrolló un proyecto clave en lo que es pequeñas y medianas empresas, que fue destacado a lo largo de la campaña y que en el programa del Partido Nacional tiene quizás el peso más importante en ese planteo de reducción de tarifas, porque recordemos que la calle Pueblo planteó en campaña que la primera baja sería por las pequeñas y medianas empresas. En vivienda, sí, de Cabildo Abierto, entonces salud y vivienda son los que le quedarían a Cabildo Abierto. En vivienda aparece Enrique Pez, que no tengo bien claro también cómo se pronuncia.
Bueno, no.
Estuve hablando con él.
Enrique Pez Vos, es un economista con posgrado, es un hombre de mucha confianza. Fue el asesor económico principal de Manini Ríos en todo este.
Y además trabajó muchos años en el Banco Hipotecario. Él me estuvo contando, yo me especialicé en el tema vivienda, y a su vez me confirmó, me dice, mire, yo no tengo claro cuál va a ser mi destino, pero sí, mi líder político me lo plantea, estoy dispuesto a agarrar el Ministerio de Vivienda sin ningún
después
problema.
Después queda Salud,
que faltan los nombres que plantea Cabildo Verde, y Turismo, en el cual se maneja y ya está.
Es el otro ministerio
para los colorados, quedaría para Germán Gardoz.
Después queda Trabajo, que es el ministerio que se ha hablado.
Trabajó para Mieres. Pablo Mieres y Mario Arizzi, que ya está participando.
El tema es el orden. ¿El orden es así?
Es así.
El ministro Pablo Mieres.
Es así. Es Pablo Mieres ministro y Arizzi sería de su secretario.
Bueno, después van a quedar muchos más, porque están en los entes. Yo el otro día lo comentábamos en
bueno, pero lo que se va a plantear, la calle Pou se va el lunes
mañana se van a
la transmisión de mando en Argentina.
¿Vas a ir?
Una señal no menor, sí, porque va con Tabaré Vázquez, que al principio no estaba planteado, van los dos, y a la vuelta se anunciaría el gabinete ministerial completo en la línea, en la primera y segunda línea.
Bueno, entonces, al regreso, Pablo, tú vas a ir a la asunción presidencial. Vamos a tener para conversar lo que haya pasado, no solo en el armado del gabinete, sino también en el detrás del escenario de lo que suceda en Argentina.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Y arrancamos hablando de las intendencias y en el próximo bloque vamos a tener a una figura clave que ha trabajado en este tema, en el armado de las candidaturas, cuando se empieza de vuelta a preparar ese cuarto secreto. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Seguimos aquí en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de noche. Bueno, y ahora, Pablo, tenemos un invitado al quien le cambian el apellido cuando lo mencionan. Uno lo mencionan como está escrito y otros se lo convierten en una sigla.
Sí, vecino, podemos decir, vecino nuestro. Le damos las buenas noches a Andrés Abt. ¿Cómo se pronuncia correctamente?
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, un gusto como siempre. Sí, mi apellido se pronuncia Abt. Pero desde chico, ya desde el colegio, en el liceo, en la universidad, en todos lados, siempre fui Abt o ABT.
ABT.
Así que ya me acostumbré. Cuando nació mi hijo, una de las primeras cosas que le dije es, te vas a tener que acostumbrar a que nuestro apellido se dice de dos maneras.
Bueno, Andrés Abt es alcalde del municipio CH, que abarca Parque Valle, Positos, Punta Carreta, bueno, varios barrios más.
Tres Cruces, La Blanqueada.
Tres Cruces, La Blanqueada, un municipio grande, ¿no?
Sí, es un municipio grande en el que habitan 180.000 personas aproximadamente y una característica muy linda que tiene es que todos los días ingresan entre 120 y 150 mil personas más a nuestro territorio.
Ah, está medido eso, gente que entra a trabajar en distintos lugares o a colegios.
Sí, en un momento la División de Movilidad de la Intendencia hizo unos estudios cuantitativos midiendo a través del transporte público principalmente y que llegaba a la zona, y a través de la gran cantidad de redes que tenemos, desde centros educativos, deportivos, culturales, gastronómicos y comerciales en el municipio, hace que entren aproximadamente esta cantidad de gente, como tú bien decís, a trabajar o a traer los hijos a distintas instituciones, y por eso durante 10 horas es la zona de mayor población por el territorio que tenemos del país.
Claro. Interesante. Andrés, Pablo, ha sido electo diputado por el 71, Partido Nacional, o sea que ahora pasa de lo que es el área de los municipios al Parlamento Nacional, pero hoy vamos a hablar de Parlamento y vamos a hablar también del tema Montevideo y elecciones.
Sí, porque de alguna forma tu gestión en el municipio, incluso lo hemos hablado, o sea, marcaba una cierta carrera a lo que podía ser esa aspiración de la oposición en conjunto por la intendencia de Montevideo. ¿Eso queda a un lado? ¿En qué instancia está?
No, eso no queda a un lado. Yo creo, como tú bien decís, que el Partido Nacional tiene que tener una proyección hacia la capital. Nuestro partido realmente, por distintas ocasiones, a veces les cuesta lo que es la articulación directamente en el territorio. Yo, desde que visualicé el municipio como un lugar de desarrollo y poder llevar adelante distintas políticas en Montevideo y trabajar desde ahí, hubo gente al comienzo que no entendía de qué manera lo podía hacer en el municipio, porque nos faltaba también práctica, ¿no? Hay que recordar que desde que yo llegué al municipio, la última experiencia que habíamos tenido a nivel de gobierno municipal había sido en el gobierno del 58.
Bueno, por eso te iba a decir, para la primera conquista en 30 años en lo que es la capital de Montevideo es con el triunfo de este municipio. Después vino el municipio B, por tema de tiempo vino un poquito después la confirmación, pero la primera conquista de blancos y colorados unidos es este municipio. Sin embargo, en este proceso electoral quedar afuera de combate, por decirlo de alguna forma, la Concertación, que es el partido por el cual vos sos electo, vos sos blanco, pero sos electo, exacto, por la Concertación, ya no puede competir, tiene que ir a buscar otro lema. Se habla del partido de la gente, el partido independiente, pero por proceso de la transición de la calle Pou, este tema no está planteado en la mesa. ¿No se quedarán falto de tiempo para preparar con solidez una nueva experiencia de este tipo juntos toda la oposición?
Bueno, yo en su momento, cuando a mí me entrevistaban o alguien me consultaba después de la elección interna, donde ratificó que la Concertación no se presentaba o no había alcanzado los 500 votos, yo siempre comentaba algo que realmente es lo que ocurrió y es lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué está ocurriendo hoy? Que yo estaba convencido por cómo se venía construyendo la elección nacional y cómo estaba trabajando Luis en toda la articulación con los demás partidos, que más allá que la Concertación no haya salido, me parecía que si existía un proceso como el que existió de articulación, de trabajo colectivo con los demás partidos, y se involucraban en crear una nueva pata dentro del gobierno para llevar adelante distintas políticas en el gobierno nacional, juntando a una cantidad de partidos, yo estaba convencido de que se iba a llegar de la misma manera a construir una alternativa en Montevideo. Como tú bien decís, eso puede ser a través del Partido Independiente o del Partido de la Gente. Dentro de eso me parece más genuino que hubiese salido la Concertación con 501 votos y no haya existido ese espíritu, porque es fundamental el espíritu, más allá de la herramienta, que es lo que realmente te permite presentarte en la elección en conjunto, toda la oposición junta para poder tener una alternativa seria por la Intendencia. Si este proceso de construcción colectiva, de buena onda, de pensar en un proyecto único, de juntar distintas alternativas en un proyecto, me parece que eso fortalece el proceso.
Ahora, estamos lejos de eso, ¿no?
Montevideo me parece que va en una buena línea. Yo entiendo, y es lógico que hoy no se esté hablando sobre Montevideo, tampoco lo está haciendo el Frente Amplio.
No, el Frente sí lo está haciendo. El Frente ya lo entró a plantear. Es entendible que ante la derrota electoral tiene más tiempo porque no tiene que preparar la transición. Pero en el caso de ustedes, no hay nada planteado. O sea, a ver, sí, de forma natural está tu nombre, se habló en algún momento de Sebastián Bauzá, pero poco más.
Sí, yo te digo que para mí el Frente Amplio lo que está manejando es una gran cantidad de nombres, que muchos que quedaron afuera por haber perdido el gobierno nacional se están manejando ahora, pero no hay una visión cierta de cuál es el proyecto. ¿Cuál es el proyecto Montevideo? ¿El de Ingeniera Cose, que es uno de los nombres, o el de Ferreri, que es el otro de los nombres? En un momento estaba el de Pacha Sánchez, pero Mujica lo descartó. Se habla de nombres y no de procesos por Montevideo. Yo te puedo asegurar que durante toda esta campaña también, que por supuesto que no se visualizó, pero tuvo que ver mucho en distintos elementos que usó Luis cuando hablaban cada uno de los actos en Montevideo, yo estuve trabajando en conjunto con Sebastián Bauzá para hablar sobre Montevideo, para prepararnos, para que podamos aportar desde ahí, sea el que sea el nombre que mañana puede ser el candidato a Montevideo. Nosotros venimos trabajando desde hace un año, más abajo, mostrando la experiencia de lo que hicimos en el municipio, la manera que hemos articulado con gobierno nacional y con gobierno departamental, las políticas que entendemos que hay que seguir fomentando Montevideo, qué cambios se podrían hacer. Lo venimos trabajando hace un año en distintas reuniones y de ahí han salido insumos que han sido incorporados muchas veces a planteos que ha hecho el propio Luis. Te voy a decir dos nomás. Uno, en la campaña Luis muchas veces habló sobre el empoderamiento en los espacios públicos y de esa manera generar convivencia y una política de integración a través de los espacios públicos. Esa línea fue bajada directamente de lo que nosotros fomentamos en nuestro municipio y ha sido trabajado con sus equipos en conjunto y eso fue una herramienta. Otra fue la inclusión de personas privadas de libertad o liberados a trabajar directamente en los municipios y en la intendencia, que es una experiencia que nosotros fuimos vanguardistas en nuestro municipio. Tenemos cerca de 50 personas entre liberadas y personas privadas de libertad que trabajan con nosotros y Luis lo incorporó al propio discurso. O sea que fuimos bajando líneas que se fueron incorporando al discurso de la campaña y a planes que tenemos que llevar desde la dimensión municipal, pasando por la departamental y la visión del gobierno, juntando los tres niveles de gobierno. O sea que se viene trabajando de abajo.
Andrés, todo ese tiempo de actividades, obras, proyectos que han hecho, da la sensación que en el interior es más fácil visibilizar qué cosas surge del municipio que en Montevideo, que la gente lo puede tomar como la intendencia en su conjunto, ¿no?
Sin duda.
Eso lo viste, lo trabajaste. Digo, porque sí. Te pasa a ti como le pasa a otro de los alcaldes, sean del partido que sea, hay 6 alcaldes del Frente Amplio donde creo que les pasa lo mismo, ¿no?
Sí, eso es real, Nelson, eso ocurre. Hay que entender también las dimensiones de lo que son los municipios en Montevideo y lo que son en el interior. A veces uno va a un municipio del interior que tiene menos de 300 habitantes, como ocurre, a un municipio como el nuestro que maneja en Montevideo, los municipios no tienen ninguno menos de 150.000 personas.
Sí, claro.
Entonces, realmente somos intendencias del interior, a una escala. Sí. Que eso la gente pueda entender directamente qué es del municipio y qué es de la intendencia es un proceso largo. Yo creo que cada vez más gente va entendiendo, pero por supuesto que comparto totalmente contigo que es difícil que se visualice claramente qué es de la intendencia y qué es del municipio.
Ahora, Andrés, hablando de la elección que se viene, tú decías, bueno, han trabajado en un proyecto. Uno diría, bueno, eso es lo principal, porque una cosa es encontrar nombres, pero si no tenés proyecto, ¿para qué los nombres, no? Ahora, el asunto es que la legislación o la constitución, mejor dicho, ponen normas muy rígidas, ¿no? Eso de que uno no se puede cambiar, de que si fue postulado. Entonces, para hacer acuerdos, eso dificulta, si no está muy planeado desde antes, de haber tenido partido de concertación y haber reservado nombres. Entonces, por ejemplo, tú te postulaste por el Partido Nacional, en las internas también fuiste.
No fui.
Ah, no fuiste.
Libre, exactamente.
O sea que ahora estás libre para ir por el partido, o qué sea.
Sí.
Y en el caso de que mencionabas a el expresidente de la U, Sebastián Bauzá,
también está.
Está en la misma situación.
Está en la misma situación porque desde el comienzo nosotros nos visualizamos como dos personas que nos interesa trabajar por la capital y por eso estuvimos desde hace un año trabajando en un proyecto, hablando sobre distintos temas, visualizando la oportunidad y la pensar en que si en las elecciones municipales o departamentales nuestro nombre puede estar arriba de la mesa,
había que estar pronto. Y también se van a
apreciar la constitución de un equipo, de un proyecto, que es lo principal para la ciudad.
Andrés, y también se van a apreciar candidatos a alcaldes.
Exactamente, sí. Digo, la elección departamental que viene, que hay, como ha sido las últimas dos, los municipios llevan recién 10 años de constituidos, se va a votar la hoja del intendente con los miembros de la junta departamental, es decir, con los ediles, y 8 listas por cada uno de los municipios, donde se va a votar al alcalde y al consejo municipal.
Claro, por lo que te estás diciendo cuando haces referencia a los números, es como elegir un intendente del interior en varios, bueno, o en algunos mayor en cantidad de personas que abarca ese territorio, ¿no?
Sin dudas.
¿Y hay parte, gente esperando para eso? Digo, uno no visualiza, pero hay personas capaces, preparadas, esperando la oportunidad ahora de presentarse a alcalde.
Sí, sí. En Montevideo hay cientos de personas de todos los partidos políticos enamorados, como yo, del trabajo territorial en cada uno de los barrios. Dentro de eso están desde los consejos vecinales, los consejos municipales, y distintas personas que trabajan en distintas organizaciones, trabajando por el bien común directamente desde el territorio. Esa es la gente que se visualiza. Lamentablemente lo que pasa es que para el statu quo político, hoy los municipios son de tan más abajo que lo que tiene que ver con un legislador en el Parlamento. A pesar de que para la gente, para el común, un alcalde es mucho más importante para mí hoy en la ciudad que un legislador. ¿Por qué? Porque tiene el contacto directo con la gente. Nosotros representamos principalmente a la gente que nos puso en distintos lugares y lo que quiere es que podamos el día de mañana ayudarlos a mejorar su calidad de vida o frente a cualquier preocupación que puedan tener. Hoy la política no lo ve como una de las figuras más importantes de la capital. En el interior sí pasa. Además, nuestros legisladores a nivel de Montevideo terminan trabajando sobre temas nacionales más que sobre temas directamente de la ciudad.
Claro, eso los diputados de Montevideo funcionan casi como un senador.
Exactamente.
Ahora, Andrés, el 9 de febrero las convenciones departamentales de los partidos tienen que
proclamar a sus candidatos.
Proclamar a sus candidatos. O sea que vamos a tener un enero sin descanso para todos los que quieran trabajar en la elección. Y en el caso de, para llamarlo de alguna forma, la coalición multicolor, una carrera contrarreloj y una combinación con una creatividad mayúscula para ver cómo pueden encontrar fórmulas, porque si no pueden perder varias intendencias, porque aparte ahora hay un nuevo partido que divide más el voto, ¿no? Con el caso de Cabildo Abierto.
Sí, sí, sí.
¿Cómo imaginas estas próximas semanas? ¿Qué es lo que podemos esperar que pase?
En dos cosas. Primero, yo creo que esto de las alianzas multicolores hacia la proyección hacia mayo va a ocurrir solamente en Montevideo, tal vez en Canelones. No lo sé los Canelones, pero Montevideo es donde realmente se está discutiendo. En el interior, cada uno de sus partidos tiene afluencia directamente en sus territorios y sus departamentos y va a trabajar desde ese lugar y ya lo viene trabajando desde hace tiempo. Por supuesto que hay poco tiempo, pero bueno, tal como tú bien decís, en enero se va a estar seguramente definiendo un poco los nombres, pero como yo te digo, hace un año que ya hay un grupo de personas de Montevideo que está trabajando tomando ejemplos de lo que pasó en el municipio CH, lo que pasó en el municipio E, políticas que se llevan adelante con nuestros concejales municipales en otras partes de Montevideo, y nos venimos también preparando de hace un buen tiempo. Por supuesto que hoy el tema es la constitución del gobierno nacional, y para nosotros, por un partido que realmente hacía 30 años que no ganábamos, y más con esta gran coalición multicolor, que es un factor nuevo para la constitución del gobierno, hace que hoy el tema realmente esté centrado en eso. Pero una vez que termine eso, se va a estar directamente trabajando para alinear un poco cuál va a ser el proyecto, cuál va a ser el plan y quiénes van a ser nuestros candidatos o candidatas a la intendencia de Montevideo.
O sea, ¿vos confías que se puede hacer la presentación, por lo menos en el caso de Montevideo, bajo algún lema que agrupe a varios partidos?
Sí, 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 yo estoy convencido que eso va a pasar. Yo creo que hay hoy muy buen diálogo y hay la idea de constituir algo que nos junte a todos, como tú bien decís, por el Partido Independiente o por el Partido de la Gente.
Andrés, para terminar, el 15 de febrero asumirías la banca en el caso que que esto no ocurra. Eso es lo que tenés planteado. Si no es, sí. Si no surge la posibilidad de una candidatura.
Bueno, asumir la banca la va a subir, el tema por cuánto tiempo.
Claro.
Sí, exactamente. Tampoco asumo yo el 15 de febrero porque yo soy suplente. Yo ingresaría una vez que, como está...
Que se constituya el gabinete.
El senador Luis Alberto Heber, claro, pase al Ministerio de Transporte. Yo, si asumo, asumiría como las primeras semanas de marzo. Pero igual, como lo decían al comienzo, yo estoy enamorado del trabajo en Montevideo, estoy apasionado de lo que se ha hecho en el municipio y mi idea va a ser aportar de donde esté hacia la campaña municipal, por lo cual voy a estar enfocado hasta junio desde el trabajo, desde el municipio o desde lo de departamental. Voy a presentar mi renuncia porque tengo que renunciar al municipio antes del 10 de febrero y ahí estaremos trabajando en conjunto para ver cuál es la alternativa para Montevideo.
Y ahí nos decías unos minutos antes que quien quedaría en tu lugar es Ana María Larrañaga.
Ana María Larrañaga sería la que quedaría en esta parte de la transición, la cual ya también venimos trabajando desde hace algún tiempo, y la idea es poder seguir con las mismas líneas, los mismos planes que nos hemos trazado desde el municipio.
¿Quedan muchas algunos proyectos para terminar del quinquenio en este municipio? Que uno le llama CH, qué bravo que es llamarlos así, ¿no? Habría que pensar en alguna otra forma, pero quedaron con esas letras.
Tal cual, aparte nosotros CH somos una letra que ya no existe ni en el alfabeto.
Claro,
es más difícil.
Eso.
Pero sí, lamentablemente, cómo se caracterizan a los municipios en Montevideo con letras no es la mejor manera.
¿Cuál te parece la obra más importante que deja tu gestión en el municipio y qué es lo que está por terminar este año, por ejemplo?
Para nosotros las cosas más lindas que hemos desarrollado es entender el municipio como un instrumento de desarrollo humano. ¿Qué significa eso? Que desde el municipio se pudieron potenciar y trabajar directamente como en la comunidad con distintos problemas propios del municipio y los pudimos abordar y mejorar. Por ejemplo, la limpieza. Nosotros creo que dejamos un municipio más limpio del que habíamos recibido. Creo que dejamos un municipio con mejores espacios públicos que el que habíamos recibido. Recibimos un municipio que ha sido un articulador espectacular en la integración que se da en nuestra sociedad, trabajando en conjunto con esas 150.000 personas que vienen desde otro lado. Y por supuesto que quedan muchas cosas por hacer. Sabemos que no todo está mejor, que hay que mejorar muchísimo, por ejemplo, el tema de veredas. Nosotros implementamos el plan de veredas que se lleva adelante por la Intendencia. Fuimos nosotros los que lo pusimos en la mesa de la Junta de Alcaldes. Pero quedan unas cosas por hacer y otro de los temas fundamentales que queda por hacer es el tema de la movilidad. No solamente de toda la ciudad, sino de nuestro municipio, que han habido distintos proyectos que no han podido salir y hay que seguir pensando de qué manera podemos mejorar la movilidad en nuestro municipio.
Bien, Andrés, te agradecemos por este tiempo y bueno, veremos a ver cómo concluye este proceso de cara a las elecciones municipales, a ver cómo termina confluyendo los distintos partidos de esta coalición que se armó a nivel nacional, si se concreta para nivel departamental también.
Bueno, muchísimas gracias y estoy a las órdenes como siempre.
Un abrazo.
Muy bien.
Un abrazo, Andrés, que pase.
Hasta luego.
Era Andrés Abt, algunos lo conocen más como Andrés ABT, o ABT, es el alcalde del municipio CH, que abarca los barrios de Parque Valle, Tres Cruces, Pocitos, Punta Carretas, bueno, una zona muy, muy amplia, bueno, por la cantidad de gente que se mueve.
Que decía un dato que no es menor, porque si bien en estos procesos donde se van eligiendo los nombres hay cierto manto de mantenerlos, sí, para no quemarlos, se dice en política, sí nos confirmó que estaba trabajando con Sebastián Bauzá para un proyecto para Montevideo. Obviamente el nombre de Sebastián Bauzá, el expresidente de la UF, ingresó en enero, en aquel encuentro de La Paloma, al grupo de la calle, pero se lo decía que iba a colaborar en tema de deporte. Bueno, claramente es una figura que está reservada para el tema departamental, para el tema de Montevideo, con lo cual se espera que una vez que termine la transición, imaginamos que el sector todos lo impulse en esa coalición para Montevideo. Hay que ver también qué pasa con Cabildo Abierto ahí. Sí.
También ahí, Pablo, Andrés Abt, que decíamos que es el alcalde de ese municipio, ha sido Bueno, ha sido electo, claro. Va en la lista de la 71. En el caso de Luis Alberto Heber fue electo senador. Como va a ir de ministro, va a asumir esa banca de senador Gustavo Penades. Gustavo Penades, que electo diputado, el primer suplente es claro. Andrés Abt. Por eso decíamos.
Estamos adelantando los hechos, pero son ya noticias. Claro.
Pero en realidad ya estaba armada la lista así, pensando en que si ganaba el Partido Nacional quedaba, hay que ver qué hará después. Pero hablaba de eso y también hablaba de que en enero, ahora que después se termine de armar el gabinete, todo este tema de la ley de urgencia, se van a poner a trabajar en ver cómo votan bajo un mismo lema, manejo Partido Independiente o Partido de la Gente.
Sí. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí. Estamos como todos los domingos de 20 a 21 horas con Pablo Fernández. Y Pablo, para este segmento tenemos preparado una entrevista que ahora, bueno, no podemos comunicarnos. Adelante. Que era con, pero vamos a mencionarlo porque es muy interesante el caso. Álvaro Lima es electo diputado, acá tengo la lista por la que fue electo diputado, la lista 1786 de Salto. Es el hermano del intendente, del actual intendente, Andrés Lima. Ahora, como decíamos, está todo el mundo pensando en las elecciones de las intendencias. Y circuló un salto de que Andrés Lima, que todo el mundo ya lo veía como que iba a la reelección, no iba a ir a la reelección, sino que iba a dejar a su hermano y que él iba a guardarse para ser un secretario general. El secretario general es como un intendente ejecutivo, ¿no? Claro. Lo cual llamaba la atención. Bueno, nos comunicamos con Álvaro Lima, hablamos y quedamos de llamarlo hoy para hacer la nota. Ahora no nos podemos comunicar. Nos dijo que iba a estar en ruta, por ahí ese es el problema. Pero fíjate esta situación. Andrés Lima y Álvaro Lima vienen del PDC, luego abrieron su propia agrupación, que era Agrupación Humanista, de la cual después se fueron en el 2017, se fueron de esa agrupación. Y quedaron con su grupo que no tiene nombre, no es como fuera el limismo, ¿no? Pero para esta elección tuvieron el apoyo de 9 listas, 5 listas nacionales y 4 listas departamentales. Las listas que lo apoyaron fue la 1001, con la que están en un acuerdo y van a coordinar en diputados, porque tuvieron un diputado. El Nuevo Espacio, la 99 de Michelini. El Grupo País, que es la lista 52. La 800, que lidera Humberto Castro, con quien hablábamos, Baluarte Progresista. Y la 789, que es el Espacio Sereñista, ¿no? Y aparte, la 70, la 616, la 770 y la 1916, que son distintas agrupaciones y que tienen perfil distinto. Por ejemplo, la 1916 son de obreros de La Naranja, de frigorífico. O sea, son distintas agrupaciones que están con Lima. Ellos confían en sumar más. ¿Por qué? Porque en Salto va a haber una competencia muy interesante. Recordá que los Partidos Colorados están fuertes con Germán Coutinho. Pero el Partido Nacional, con Albizu, ha empezado a ser un actor importante. ¿Sí? Hay que ver ahí cómo resuelve.
De hecho, el cierre, casi que el de los últimos actos que hizo la calle Pou en la campaña, fue en Salto, un sábado, yo recuerdo, estaba Albizu, y estaba preguntando, bueno, obviamente ellos te dicen que se ven bien, ¿no? Nadie.
Claro.
Pero sí había una ebullición especial por esta departamental, por tratar de salir a competir. Claramente, el accionar, en el buen sentido, de Lima, cuando estaba en búsqueda fui a estar todo un día con él, cómo trabaja el casa por casa, literal. Tienen un mapa de Salto y van tachando casa por casa, van hablando vecino por vecino, cómo...
Aquello del voto a voto es así.
Voto a voto extremos, es impresionante.
Bueno, y vos fíjate que ahí, Pablo, el MPP tenía la banca de diputados, que era Manuel Amuti. Y ahora la tiene el grupo de Lima, que, bueno, el diputado electo es Andrés Lima, Álvaro Lima, ¿no? Álvaro Lima es el diputado, Andrés Lima está como intendente y él lo que nos dice es que la elección es ir a, que la decisión es ir a la reelección y que están confiados de que es el Frente Amplio contra otro, pero el Frente Amplio con Andrés Lima, ¿no? El Frente Amplio va a tener una o dos candidaturas más. Hay una dirigente del PDC, Soledad Marazano, que tiene intención de postularse. Claro, y ahí está, fíjate que falta el Partido Socialista, el MPP, Asamblea Uruguay, otros grupos de progresistas. Hay que ver cómo Casagrande, cómo se terminan armando los apoyos, porque puede haber una competencia interna muy interesante, porque Andrés Lima está fuerte, pero bueno, pero no tiene...
Pero los otros no se van a quedar atrás, claro. Y el Partido Colorado está
y solo. Por otro lado, el Partido Colorado es la intendencia que tenía para recuperar, pero ahora el Partido Nacional levantó, entonces... ¿Habrá concertación? O sea, ¿votarán?
En conjunto.
Parece bastante difícil, porque hay que ver si reservaron nombres, que no se pueden cambiar de partidos. O sea, hay una situación ahí que es bastante compleja.
La ingeniería electoral ahí va a ser bastante, claro, divertida.
Pero el tema es, y además está Cabildo, que claro. Cabildo tuvo un diputado. O sea, el asunto es si la unión la termina haciendo la gente, Pablo, que es lo que ha pasado en algunos departamentos, diciendo, bueno, el que tiene chances es este, nos volcamos a este para competir, pero evidentemente dividen votos, si no bajo un mismo tema. Así que hay un programa de salto muy interesante que vamos a estar siguiendo con mucha atención. Nos vamos a una pausa.
Vamos a una pausa y vienen los números.
Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos, de 20 a 21 horas por las 6.90, con el programa sobre la política electoral.
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente. Las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Bueno, y el pulso de la opinión pública ahora...
Están descansando las encuestadoras.
Después de tanto esfuerzo, porque aparte hay algo, Pablo, que uno diría, hay mucho para preguntar y para investigar, pero el tema siempre es quién paga las encuestas. Entonces todos vienen con todo el esfuerzo de haber hecho las contrataciones. Uno de las encuestas que a todos quisiera tener es qué votó en noviembre, qué votó en octubre y si votó distinto porque cambió,
claro,
¿no? ¿Por qué se modificó? Pero lo que sí importa de lo que dice la gente es cuál es el mensaje de la gente en el voto, cuál es el mensaje de la opinión pública a través de las encuestas. ¿Para qué? Para el nuevo gobierno. O sea, en cualquier momento vamos a empezar a ver las encuestas para intendentes, pero claro, no tenemos ni siquiera definidos hoy los candidatos. Lo que podemos ver es los partidos.
Trasladar algún escenario que sabemos que trasladar de la nacional a la departamental es,
claro,
no siempre es lineal.
Porque la gente en lo nacional piensa votando en lo nacional y en lo departamental está más influida.
El caso más claro en la campaña pasada fue en Cerro Largo, ¿no?
Sí.
Donde el Frente ganó en la nacional.
Soriano también.
Sí.
San José también, creo que. O sea, hay varios departamentos donde el Frente Amplio había ganado. O sea, había tenido más votos en lo nacional y después la intendencia la ganó otro partido. Bueno, pero acá lo que importa ahí, Pablo, también es, en el caso del presidente electo, ¿cuál es el mensaje de la gente? Entonces uno mira y dice, ah, porque la gente dio un mensaje de amortiguación. O sea, claro, la gente no se junta en una plaza, vota cada uno en base a su decisión personal. No se agrupa, no hace una asamblea para ver, che, vamos a votar, sí, pero para que quede equilibrado. Vos votas esto, yo voto esto. No, eso, digo. Entonces esas interpretaciones... pueden ser legítimas, hay que ver cómo se hacen en base a qué estudio. Lo que sí hay algo que uno dice, bueno, pero ¿qué votó la gente en cuanto a qué demanda la gente? Y eso es lo que marca el desafío del próximo gobierno. ¿Qué es lo que uno puede ver en todas las encuestas que es una demanda contundente de la opinión pública uruguaya? Una, de un combate al delito más firme. Eso es algo que la calle Pou, si quiere tener resultado de evaluación positiva, va a tener que lograr en forma inmediata. O sea, en forma inmediata no se baja el delito, pero sí se dan señales de se está encaminando para acá. Y lo otro es el tema del empleo. Las fuentes de empleo no se crean de la nada, pero hoy lo hablábamos que hay algunas situaciones que pueden contemplarse con obras. Cuando se mueve la construcción, se mueven servicios, actividades, industrias y servicios conexos. Y lo otro es el mandato ético. O sea, no se puede permitir desvío alguno ni mirar para el costado. Esos son los tres componentes fuertes de lo que es la demanda de la opinión pública en estos momentos.
Presentó Red Pagos. Más cerca.
Y nos vamos.
Y te tenés que ir a hacer la valija, Pablo.
Sí, 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 sí.
Cumpleaños y
cumpleaños y valija. Bueno, cumpleaños en traspaso de mando. Ya me pasó hace 4 años atrás.
Claro.
Así que, nuevamente, un traspaso de mando que es, siempre es interesante, siempre es divertido. En este caso tiene la particularidad que van el presidente electo y el presidente en ejercicio, lo cual es un mensaje para el mundo. No solo desde Uruguay, para el mundo muy importante.
Y también para Argentina, con ese cambio, que habrá que ver cuál es el impacto y el efecto que tiene en Uruguay el nuevo gobierno. Nos vamos.
Nos vemos, viejo. Hasta el próximo domingo.
Que pase muy bien.